Viajero de la Ciencia, con el físico Carlos Vera.
Carlos, buen jueves, ¿cómo te va?
Buen día, Camila. Buen día, Mauricio.
Buen día.
Bien, Camila, estás en el, ya en el regreso, ¿no?
Sí, ya de regreso, de la licencia.
Así que sin terminar la semana de carnaval, pero ya aquí.
Exacto.
Bueno.
Cuente.
Seguimos.
Diga.
Camila, veníamos comunicándole a nuestros oyentes.
Sí.
¿Cuál era la agenda científica que estaba prevista para este año, ¿no?
Uh-huh.
Para el 2024. Y en esa lista ya habíamos conversado dos temas previos. Uno era la inteligencia artificial, el segundo era todos los avances para la salud, y hoy vamos a encarar el tercero, que es la vieja y conocida aventura espacial, digamos, ese sueño humano de alcanzar las estrellas, ese sueño que fue
sí,
de alguna manera mitológica, ¿no? En toda la civilización griega, sobre todo, y hasta cuándo, y bueno, hasta que llegó Copérnico, llegó Galileo, llegó Newton, todos físicos de renombre que hicieron, fueron los uno un conjunto, ¿no?, formando parte de un conjunto de la ciencia moderna, que ya vieron el cielo de otra manera, miraban al cielo de otra manera, porque hasta ese momento todo eso de pensar en alcanzar las estrellas era irrealizable para el hombre. Y por eso, justamente por eso allí es donde estaban los dioses. Porque era irrealizable para el hombre.
Mm.
Pero desde el helicóptero de Leonardo da Vinci, bueno, la visión del espacio de Copérnico, de Galileo Galilei, de Newton y de la imaginación de Julio Verne, todo eso se juntó para que ahora todo el sistema solar esté en la mira. Y en realidad eso es la aventura espacial. Y ese es uno de los temas de agenda de la ciencia para el año 2024. También lo fue para el año 2023. Nosotros en el programa, en las columnas del año pasado, dedicamos varias columnas a contar todos esos avances que fueron el puntapié inicial de todo lo que va a seguir ocurriendo en el año 2024 y en adelante en la humanidad. Entonces, para darle entorno al tema, que lo vamos a ir describiendo luego en el año cuando vayan ocurriendo ciertos eventos espaciales, primero digamos que hay nuevos protagonistas, no son los estados los únicos protagonistas de toda esta aventura espacial, ¿no? Los estados, cuando tenían objetivos militares, o tenían objetivos de mejorar las telecomunicaciones, o tenían objetivos de dar información certera sobre la meteorología, o sobre los cultivos agrícolas, y dónde era cultivable la tierra vista desde el espacio, ahora se juntaron los privados, es decir, otros actores, que ya no tiene interés estatal, sino que tiene interés de sus propias compañías, desarrollados, sí, en conjunto, simbióticamente con los estados, pero que les interesa ahora a estos privados aportar, por ejemplo, la cohetería, es decir, el transporte espacial. Y a los estados eso les conviene, ¿por qué? Porque es un privado que se coloca en el escenario, pone dinero, y eso es presupuesto menos para los estados, y además porque los privados pueden compensar toda esa inversión que están haciendo con dos actividades. Una es la minería espacial, es decir, la búsqueda de aquellos asteroides o lugares en el sistema solar que les permite ser explotados y obtener de allí algún tipo de riqueza que puedan ser traídas o usadas en el lugar, traídas a tierra o usadas en el lugar, quise decir, y el segundo es el turismo, que ya está siendo explotado. Bien, entre esos protagonistas, también la lista de países que han ingresado a este club lunar, digamos, o el club espacial, además de los Estados Unidos, en aquellas viejas misiones denominadas programa Apolo, que fueron por los años 70, en la década de los años 70, y de Rusia, que respondía a Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Si uno avanzaba, el otro también tenía que dar algunos pasos, y que eso los llevó a conquistar, o mejor dicho, a posarse en el suelo lunar, en una zona de la Luna que la podríamos reconocer como el Ecuador, como si fuera el Ecuador de la Tierra, pero lunar. Es la cintura, digamos, el perímetro de la Luna visto de la Tierra a la mitad de distancia entre el Polo Norte y Polo Sur, el Ecuador. ¿Quién se sumó a eso en estos años? China. ¿Y qué hizo China? Bueno, fue a Luna y hizo descender allí un módulo lunar, pero lo hizo en la cara oculta de la Luna, la que nosotros nunca vemos, porque siempre queda expuesta una sola cara, porque la Luna y la Tierra giran a una velocidad que tal que nosotros podemos ver siempre la misma cara.
Viajan al lado, una al lado de la otra, digamos.
Exacto, exactamente. Luego de eso, el año pasado se incorporó India, un invitado inesperado en todo esto, que logró además posarse en la Luna en un lugar estratégico, que es el polo sur de la Luna, que es eventualmente donde hay agua. Agua congelada y en el subsuelo, por supuesto. Y ahora, hace unos días atrás, el quinto país que se sumó llegando a Luna fue Japón. Llegó un poco mascullado porque la nave aterrizó, alunizó, como quieran, pero es correcto decir aterrizó, a los golpes. Pero definitivamente quedó posada y allí el rover que lleva el pequeño autito, sí, digamos, que estamos acostumbrados que lleven ya las naves espaciales a los planetas, sobre todo a Luna, que no es un planeta, es un satélite, pero es ver la foto sacada, la foto tomada de la nave posada desde ese vehículo. Bueno, Japón lo acaba de hacer, está en toda la red.
¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Qué problema tuvieron con el paracaídas?
Exactamente, fue con el paracaídas. Es decir, en realidad el paracaídas está, los paracaídas, hay muchas formas de hacer alunizajes, digamos. Uno es abrir un paracaídas a una determinada altura. Pero el paracaídas, en definitiva, no tiene mucha sustentación porque no hay atmósfera en la Luna.
Ah, claro.
Entonces, a pesar de que se utilizó un paracaídas para hacer esto, probando también probando qué ocurría, ¿no? Cuando se soltaba o se hacía el descenso solo con paracaídas, bueno, no abrió a tiempo las bolsas que hacen la amortiguación cuando llega a la superficie. Entonces, al no abrirse, se abrieron después, golpeó primero toda la carcasa de la nave y recién ahí se abrieron y bueno, se pudo finalmente arribar, digamos, y quedar posada. ¿Sí? Así que tenemos cinco países con sus banderas en la Luna. Y yo quiero mencionar también un fracaso importante, que fue el fracaso de hace 2 años atrás de Israel, que también envió una nave, incluso con algunos experimentos biológicos, y la nave también en el alunizaje se estrelló contra la superficie de la Luna. Bien, ahora Luna en particular y además el sistema solar tiene nuevos objetivos. Luna, ahora en Luna se busca construir una base permanente humana y además una estación espacial lunar que esté permanentemente orbitando a Luna y que sea un punto de escala antes de transbordarse las personas que eventualmente estarían en la base permanente a la superficie de Luna. Es decir, las naves terrestres llegarían a esta estación espacial y de ahí harían los transbordos locales, digamos, ¿no? Pero también Júpiter está en los objetivos para este año, en particular una de sus lunas, Europa. Porque como tiene esa luna de Europa tiene un océano de agua líquida por debajo de la superficie, entonces la intención científica es buscar vida nuevamente, si hay condiciones, para que allí pueda haber, digamos, pueda haberse favorecido en algún momento de la vida. De cualquier manera, Júpiter está muy lejos del Sol y la temperatura no ayudaría, porque la franja de vida de nuestra estrella llamado Sol está precisamente entre Tierra y Marte. Bien, otro objetivo son las lunas de Marte, Fobos y Deimos. Una, para utilizarla como una base preliminar, digamos, para no llegar directamente a Marte, ya pensando en la llegada definitiva de humanos a Marte, probablemente todo en la próxima década, ¿tá? Pero utilizar una de sus lunas para hacer el abordaje más cercano y utilizar lo mismo que se utilizaría la estación espacial lunar orbitando alrededor de la luna, utilizar una luna de Marte, la Fobos, para hacer exactamente lo mismo. Y Deimos, la otra luna, va a ser el lugar donde se entrene los aterrizajes de las naves antes de empezar aterrizajes de naves mayores, como la que veremos durante el año, sobre todo una que en particular Elon Musk está desarrollando, también para entrenar aterrizajes y despegues. Otro objetivo es el Sol, porque tenemos que prevenirnos ahora de todas las actividades del Sol, toda la actividad que es propiamente de una estrella que está en un estado que se llama plasmático y que cada tanto emite una gran llamarada. Bueno, dado que las llamaradas del Sol no llegan instantáneamente a la Tierra, entonces estos satélites que van a estar observando al Sol, pero de muchísimo más cerca, ¿ah? Entonces mandan esa información para que se puedan prevenir, sobre todo los aspectos que tienen que ver con la interferencia en las telecomunicaciones que generan estas grandes llamaradas. Y finalmente, también hay un asteroide del cinturón de asteroides, que es un conjunto de roca, que está un conjunto de muchas rocas, de muchos tamaños, muy grandes algunas, casi como un planeta, y otras como un pequeño planeta, quise decir, y otras que son polvo estelar, que están allí entre Marte y Júpiter. Bien, allí, ¿qué hay en Ceres? Hay agua. Y el agua es uno de los... el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno es precisamente uno de los combustibles necesarios para repostar en caso de los viajes estelares planetarios, los viajes planetarios a órbitas más allá de Marte. Entonces allí habría que explorar, o estarían en sus objetivos, explorar la posibilidad de obtener esa agua, pero ahora para extraer de ella hidrógeno y utilizarlo como combustible. Y finalmente, una que está en la lista, pero que muestra un poco cómo es todo el derecho y el revés de esta moneda, ¿no? Que, digamos, está en la lista, pero casi tan abajo, que está fuera de la lista. Hay un asteroide que también pertenece al cinturón de asteroides, ese que acabo de decir, que orbita el Sol entre la órbita de Marte y de Júpiter, que se llama Psyche 19. Psyche 19. Es un asteroide repleto de metales preciosos. ¿Está? Oro, por ejemplo, tiene oro, tiene platino. El oro ya fue avaluado desde la Tierra en 10 mil billones, con B larga, billones de dólares.
La búsqueda, expediciones para buscar oro, siempre terminaron mal, ¿eh?
así en los ríos del viejo oeste, y quizá terminen aquí también. Bueno, está claro por el momento que quien conquiste ese oro será el que va a explotarlo, pero no va a traerlo para la humanidad ni para hacer uso y enriquecimiento de la humanidad, ¿ah? Sino que en realidad, bueno, y sobre este punto, ¿quién movió, les parece a ustedes, la primera ficha para hacerse del asteroide este de oro y de platino?
Ah, Elon Musk o alguno, no.
Exactamente.
Ay, me parecía que por algo, por ese lado tenía que venir.
Exactamente.
Directo al
y la NASA. ¿Y a quién les parece a ustedes que movió la segunda ficha para explotar este asteroide?
¿Por el lado de Facebook? No.
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 Otro país del planeta.
¿Rusia?
No.
¿India?
No.
¿China?
Está cerca.
Parece que estamos jugando una pista.
China, ¿no?
Parece...
China, ¿no?
China, ¿no?
China.
Ah, China,
ah,
China. China. Ahí llegó, China, ahí llegó. Bien, bien, bien.
El segundo paso, la segunda movida de en este tablero de la conquista del espacio con otros fines. ¿Y quién les parece que fue el tercero? Ya veo que podemos nombrar todos.
Estados Unidos.
Japón. Estados Unidos, sí.
Japón.
Japón.
Ha dado la tercera movida por esta razón. Y ese valor de 10 mil billones de dólares los atrae mucho porque es 90 veces el valor de toda la economía mundial. Eso le encanta a los economistas, poner todo en relación a la economía mundial. ¿A qué distancia está este asteroide en el cinturón? Y bueno, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter está a 450 millones de kilómetros. Pero nosotros hemos llegado ya a Marte y a Júpiter. Así que no es imposible esta minería. Bueno, voy a terminar esta columna. Un prestigioso periodista cerraba el informativo hace unos años atrás con el informativo conocía diciendo que así está el mundo, señores.
Amigos.
Nosotros íbamos a cerrar la columna, nuestra columna, diciendo así está el sistema solar, señores.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno,
muy bien. Bárbaro.
Entonces el próximo jueves.
Allá iremos.
En la última, en el último tema de la agenda científica que se espera que se desarrolle, que impacte en la humanidad en este año 2024.
Muy bien, Carlos.
Que anden todos muy bien y un saludo grande para nuestros oyentes.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.